Vamos a presentar a una de las personas más queridas, respetadas, talentosas y todo lo que diga, buenas, mansas en el sentido buenísimo de la palabra manso, de manso y tranquilo, del Tano Piero. Vamos a presentar, esto han dicho en algún momento de él, cantidad de personajes más que lo que van a escuchar.
Muy buenas, querido.
¿Se conoce?
No, ¿es un técnico nuevo?
Sí.
¿Conocerá la consola?
Recién llegado de Portugal.
Pero qué grande, qué grande.
El famoso portugués. Sí. ¿Se conocen?
Sí, de vista.
Él es el padre de muchas criaturas. Don Da Silva.
Un placer. Don Espaciú.
El Chango Farías Gómez. ¿Se conocen?
De vista.
¡Portu! ¡Portugués, Da Silva! Este es mi anestesista, es mi cirujano, es todo.
Bueno, va a estar a cargo de...
De mí. Siempre está a cargo de mí él.
¿Qué pasa acá?
Fito Páez, querido. ¿Se conocen?
Quiero decir al público internacional, en Argentina. En realidad, lo de Cecilia Roth fue una pantalla. El amor después del amor fuimos Cecilia.
Si nos conocemos. Dios, ¿eh? Son las noches que hemos dormido acá.
Rubén Juárez.
¿Qué hace, negrazo?
¿Qué hace, Porto? Te quiero.
Yo también, ¿no?
Querido portugués. Qué
lindo. Aquí he grabado casi la mayoría de mis discos. Todos los discos los he hecho con él, con el portugués.
Tuvo esa desgracia el hombre.
¿Y ese señor que está atrás, pero no estaba preso?
Se conocen, ¿no?
Me soltaron.
Me debí.
¿Qué haces, Portu?
¿Cómo te va, Melita?
¡Portu!
Maestro de maestro.
Lo más. Pavada vos con la gente que te juntás.
Sí, tiene un poco de historia el máster.
Sí, le vamos a enseñar un poco nosotros a él.
Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón.
Buenos días, Portu, ¿cómo andamos?
Buenos días, Cholo, me vas a hacer llorar.
No, bueno, Jorge, nadie dice Jorge Da Silva ya, es el Portu.
No, Jorge Da Silva quedaba para mi comodoro querido.
Querido, nadie tenés razón. Sabía que era. Lo que pasa es que eran tantos portugueses que era imposible llamarlo a todos Portu.
No, por eso, iban a venir como 100 personas.
Sí, pero eso no es casualidad. Vos deberías asumir que por algo todo eso... Bueno, me quedaron afuera Moyo, Arnedo, Lerner, Leopoldo Federico, Santa Olalla, Vitale. Digo, todo el mundo te respeta, te quiere.
Yo no sé, eso es hermoso, te digo, de verdad, en serio. Me hace muy feliz todo eso, todo ese reconocimiento. No sé en realidad que lo que uno hace, pero... lo que sí te aseguro que con los chicos que trabajo actualmente, a partir de la era digital, que son Ángel Costa, Javier Mazarol, Norberto Villagra, qué sé yo, todos estos chicos, Alejandro Saro, son los que me mantienen vivo todavía, ¿viste? Porque ellos se dedican a la parte digital, la parte computadora. Y yo sigo grabando normal como si fuera analógico. Así que, bueno.
Portu, acordate que llegó el CD y muchos de nosotros boludamente tiramos miles de vinilos y ahora estamos locos por recuperarlos.
Sí, es verdad eso, es verdad. ¿Cuántas casas hay acá en mi barrio, acá en Villa Urquiza? Casas que venden vinilos a precios exorbitantes.
Claro, bueno. Por eso te digo, no, cuidado que van a decir, no, yo para grabar quiero grabar a la antigua.
Y sí, de verdad. Las veces que fui a grabar afuera, a otros países, siempre en los estudios había máquinas de analógicas, porque ellos seguían grabando las bases y muchas partes de la grabación en analógico. Y después lo volcaban a digital, editaban y toda esta historia, pero la grabación preferida era la analógica.
como decía la abuela, vos tenés oído etísico, pero ¿quién de los que fueron ahí con vos te impresionó cuando están escuchando y perciben todo? ¿Quién te impresionó? No me nombres a Charlie, porque ya lo sabemos.
Sí, Charlie era uno.
Y bueno, por eso, pero otro.
Fito, muchos. Me vienen a la cabeza Ricardo Mollo, Armero, gente que sabe, en realidad sabe lo que quiere. Ya vienen con lo que el sonido que quieren y la, el balance y todo lo traen en su cabeza.
Pero
ya
descubren el error en un cantar, en una notita, en todo.
Sí, claro, y por eso se puede corregir después con la computadora, que es lo que antes no se podía hacer.
No, iba de nuevo.
Claro, iba de nuevo o quedaba. Había muchos. Sí, de verdad. Pero con las facilidades que hay hoy, bueno, también eso perjudica un poco en la concentración del músico, sabiendo que lo pueden arreglar después.
Claro.
Antes había una concentración, pero al máximo, porque sabían que lo que quedaba, quedaba.
Decime, ¿y cómo es esto? Que yo la verdad nunca vi cómo se hace. ¿Cómo es esto de que agarran un poco, calan o agarran un poco la banquina y después se corrige al cantar?
Claro, se corrige con la computadora. Es decir, las notas que están o bajas o altas o fuera de...
Pero un poquito, digo, un nada tiene que
sí,
ser,
sí,
¿no?
Un poquito, porque si la corrección es demasiado grande, se nota. Se nota que hay algo que no corresponde.
Sí, y antes era, iba de nuevo.
No, antes iba de nuevo. Era imposible que vos le dijeras, por ejemplo... Me acuerdo que una vez le dije a Goyeneche... Le digo, Roberto, ¿por qué no puede retocar esta parte? Me dice, ¿qué, pibe, me decís? Me miró y me dijo, ¿qué me estás diciendo? Porque era lo que quedaba. ¿Viste? Eran toma uno. Mercedes también era toma uno.
Me dijiste que Mercedes... Lo que pasa es que Mercedes, una afinación muy sencilla, muy natural, pero muy perfecta.
Perfecta y aparte de la afinación, porque hay gente que es muy afinada... Pero lo que expresan, ¿viste? cuida muchísimo más la afinación que la expresión.
Claro.
Mercedes te podía cantar una samba tres veces seguidas y en las tres ponía la emoción igual, ¿viste? Era
qué difícil eso, ¿eh?
Son casos únicos, mirá. A mí tuve la gran suerte en mi vida de grabar cosas que me quedaron para siempre. Por ejemplo, el dúo de Mercedes con María Graña. Era tal la admiración que tenían una con la otra que cuando terminó de grabar, no me acuerdo nada, nada era, el tango Nada, que estaba Leopoldo Federico Ledesma y Cabarcos en el trío y Pablito Agri de violín, y cuando terminó de grabar su parte, María me llama Mercedes al oído y me dice, ¿cómo canta esta mujer? Y ella decía, ¿cómo canta esta mujer?
Qué bárbaro, che.
Qué bárbaro.
Sí, sí, la sí, verdad que gente... Ahora, de la misma manera, hay gente que dice de tal manera... Que vos sabés que está desafinando, pero no te importa.
No te importa.
Te pongo el ejemplo Guaraní.
Claro. Era lo que te decía, ¿viste? Lo que te expresaba, que vos te asimilabas todo eso. Había muchos cantantes antes de orquesta, como había algunos que eran espectaculares. Habían otros que eran la expresión más que la afinación y la dicción, inclusive. Uno era Fiorentino, el otro Ángel Vargas.
Claro.
Viste, que no te importaba si alguna notita estaba... Ni lo pensabas, era lo que te estaban diciendo. Que te hacían sentir, te hacían emocionar.
Claro.
Era hermoso.
No imagino a Fito cantando de otra manera, por ejemplo.
No, Fito es así. Fito fundamentalmente es un músico que canta.
Claro.
Fundamentalmente es eso, gran compositor, tuvo una época de composiciones espectaculares y sigue componiendo
sí.
bien.
Ahora, ¿qué cosa? ¿Cómo gana el tema cuando lo canta el dueño?
¿Viste?
Lo pueden, salvo Mercedes, quita los monstruos, Mercedes
sí.
tal, pero el dueño es el dueño.
Y claro, qué sé yo, mirá si no, ¿cómo se llama?
Serrat.
Serrat, Serrat no te importa si
nada.
Tuve la dicha ahí en Canal Encuentro, viste, no, en Cantora, de grabar el dúo. Yo no sé cómo Mercedes pudo grabar realmente con las cámaras enfocándola permanentemente y con el artista invitado al lado y que queden las voces siempre. Es una cosa única, qué sé yo, es hermoso. Esta profesión que me inventó José Carli, Pepe.
De usted te dijo, ¿no?, que vayas a hacerlo.
Claro, nos tratamos de usted
con
toda
Castillo,
la vida.
¿Qué fue? ¿Castillo me contaste?
A Alberto Castillo. Cuando aparecí en la salita pequeña de esa época de Music Hall.
De Celasco.
Claro. Cuando aparecí y vi la orquesta formada, que era Dragones, con la orquesta típica de tango, cuatro bandoneones. Me quise morir, porque no sé en realidad qué hice. Yo sabía que estaba Pepe atrás con el máster, con el arreglo, y me decía, suba esto, baje esto, ahora esto. Es decir, fue como un compromiso que yo tenía con él, porque era un tipo que amé toda la vida. Es el que me indicó el camino de la vida.
Bautismo, ¿viste?, de fuego fue eso, ¿eh?
Y sí, ese fue terrible.
Sí, nadie habla, viste que la gente acá es jodida, ¿eh? Nadie habla de Comodoro, viejo, nadie habla.
No.
De lo que
no.
Yo quiero hablar. Decime, yo ya te conocí artista, pero ¿cómo llegaste al saxo?
Al saxo llegué porque había dos músicos en YPF. Comodoro para mí era General Mosconi, en YPF, kilómetro 3.
El 3, no YPF, claro, el 3 se llamaba.
El 3, ahí el 3. Nos criamos todo. Comodoro para mí
y
fue
después de los 20 años. La fiesta en el Huergo.
Claro, y había dos músicos, uno era el hermano de la chica con que se había casado el otro muchacho, que tocaba el saxo tenor, y el otro tocaba el saxo alto. Entonces lo vi al instrumento y me pareció tan parecido al tono de voz humana que le dije, me lo encaré un día y le digo, me gustaría estudiar. Y Jorge me dice, mirá, yo tengo un saxo que te lo presto y te enseño, Jorge Danielo. Y me prestó el saxo, que yo, claro, cuando apareció el saxo en mi vida, el secundario quedó, viste, quedó muy atrás, venía muy mal, estaba en tercero ya sí, pasaba a cuarto.
¿Y tus viejos qué decían?
Y los viejos no me decían nada, porque mis viejos tenían, mi mamá cuando me tuvo a mí tenía 48 y mi viejo 50, así
el
que
mimado,
yo era como el nieto.
El mimado, claro.
Pero mi hermano mayor, que ya tenía dos hijas cuando yo nací, fui como una travesura de los viejos. Y resulta que vino una noche y me dijo, mirá, la cosa es así, ¿no querés estudiar más? Bueno, desde mañana empezás a trabajar.
Era así, che, qué
joder. No, era así.
Era bravo,
yo lo aceptaba total, porque era así, era normal, ¿viste? Y las chicas que vivían enfrente, que eran amigas de mi hermana, me consiguieron un trabajo. ¿Dónde? En Helio 4 Radio Comodoro Rivadavia.
Subiendo la escalerita.
Mirá, había una compañía de teatro que la dirigía Alfredo Sadi, padre. Quedó el hijo en Comodoro, viste, el padre falleció.
Sí.
Quedó el hijo y me manda fotos y todo permanentemente de Comodoro, porque sabe lo que yo siento por esa tierra, viste, que se llama Alfredo Sadi también.
¿Empezaste a laburar en el U4 de operador?
De operador, sí, con dos bandejas de esas grandes que había para discos de clásicos, porque había que musicalizar el radioteatro en vivo.
Ah, ¿no estabas en los programas en vivo?
Claro, era en vivo.
No, pero no estabas en los programas de Domingo Herrero, esos programas, no.
No, eso fue mucho después que yo me fui de la radio, va.
Ah, mirá vos, yo pensaba que no.
Yo era en la época de Montellano, Tita Sánchez, Carlos Campos.
Ah, claro, en la época yo digo, vos ya te ganabas la vida como músico.
Claro, porque vos sos mucho menor que yo.
Bueno.
Así que... Pero estuviste en la confitería.
Pero yo iba a verte en la confitería con los Cometas.
Claro.
Pero claro, tenías el saquito medio celeste, creo.
Claro, teníamos varios uniformes, pero el celeste era el primero que tuvimos.
Claro, claro.
Zapatos blancos.
Sí, pero ¿cómo no me voy a acordar, hombre?
Yo a veces miro esas fotos y fue te digo que fue una infancia y adolescencia hermosa. ¿Qué sé yo?
¿Y Terzano te pagaba bien o más o menos?
No, Terzano pagaba bien. Porque mira, aparte después había hecho el Sweet Helen, que era una UAT que estaba en Radatili.
Claro.
Que ahora es una ciudad, Radatili.
Con un negro atorrante que la manejaba, sí.
Sí. Y nosotros sí, me prestaba, porque el único que manejaba en el grupo era yo. Entonces me prestaba su Thunder, un Ford de 300 y pico caballos de fuerza.
¿Te acordás que qué auto tenías?
íbamos del gran hotel que cenábamos ahí y nos íbamos a...
El Sweet Helen que estaba en la playa mismo.
En la playa. Esas noches de luna... No, era inolvidable porque no había nada y ahí estaba Sweet Helen, el restaurante que se llamaba Los Troncos y una casa que quedaba...
Sí, sí, nada, hoy es una ciudad, ciudad residencial, sí. Cara.
Sí, sí, cara, sí, 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 sí. Así que, qué sé yo, Comodoro sigue siendo para mí. Por eso...
¿No llegaste a hacer lo que hacíamos cuando cumplíamos, antes de cumplir lo de contrabando, a meterte, yo conocí gigantes cantando en los cabarets de contrabando, ¿vos no llegaste a tocar o sí?
En los cabarets, sí, sí, siempre.
Claro, en la calle Belgrano.
En la calle Belgrano estaba el Moulin Rouge,
¿y el
que era donde empezamos nosotros a tocar.
¿Y el Bagatel?
Y el Bagatel.
¿De Monasterio?
De Monasterio, claro. Claro.
Ahí yo conocí, escúchame, no conocí, me colaba porque me conocían a mi viejo y entonces vi cantar a Morán, vi cantar a Marino mil veces, pero los más grandes de acá que iban a hacerse unos pesos fuertes unos días con el petróleo allí.
Porque era la época de que Frondizi firmó los contratos petroleros,
claro.
Y aparecieron la Pan American, Estados Unidos, una italiana, Saipen.
Schlumberger y todas las compañías con mucha plata y con gente que bajaba de los campamentos a gastar plata dos o tres días.
Cholo, escúchame, en el cabaret donde tocábamos, nosotros seguíamos, ahí lo conocí a Lezica y a Morán.
Oh, Lezica iba mucho, qué tipo, qué campeón es el Lezica.
No, impresionante. Bueno, ahí la gente, teníamos un arreglo con los dueños. Teníamos la tarima del palco era de un metro y pico. Es decir, que estábamos arriba de todo. Y caían los americanos. Y cortábamos a las 4 de la mañana. Era mentira, porque siempre seguíamos.
Claro, pero...
Pero cortábamos, tocábamos nuestra característica final y los americanos, no, music, music. Entonces me metían dentro del saxo. Me metían...
Plata.
Venía de todo ahí adentro. Muchachos, toquemos. Fue una época para nosotros buenísima. Para
ahora,
la gente,
¿por qué un día dijiste yo me voy con el saxo a Buenos Aires?
Claro, eso fue una idea más del pianista que teníamos en esa época, que era el Pato Verdejo, un mendocino, que había arreglado unas actuaciones en Chile y en Perú. Y dijimos un día, nos vamos a la aventura y nos vamos, porque teníamos un límite, ¿viste? No podíamos hacer nada más.
Tenía un techo, claro, sí.
Claro, así que después cambiamos la historia y él de Mendoza se fue a... Porque pasamos por Buenos Aires y después fuimos a Mendoza y de ahí él se fue a Mallorca, que se radicó allá.
Ah, mirá.
Y nosotros nos fuimos a Tucumán, que tengo allá mi amigo. Todavía tengo del grupo quedamos tres. Está Cacho Morales, que es pianista de excepción, en Mendoza, y Hugo Horta en Tucumán. Pero, qué sé yo, fue hermoso todo eso. Así que, qué lindo que me hables de Comodoro.
No, bueno, porque ¿sabes qué hace? Hay que reivindicar que este puerto que conocen acá tiene un pasado, y ese pasado lo trajo a donde está hoy.
Claro, sí, de verdad, con ayuda de mucha gente y seguimos grabando con cuidando protocolos y todo pero cosas que son muy buenas. Qué sé yo, el cuarteto de Humberto Ridolfi, el violinista, el quinteto revolucionario, que a mí me tocó mezclarlo con Javier Mazarol. Javier lo grabó, yo lo mezclé. Y qué cosa, me impresionó también, porque lo había grabado en Encuentro en el Estudio, pero me impresionó el progreso de este chico Ralio y Barrio Nuevo.
Ah, cantando. ¿Viste lo que la dulzura de canto que tiene Rally?
No puede ser. Mira, grabó un disco con todos temas que él escuchaba de chico en su casa.
Claro, Radio AM.
Claro, pero sabes que me impresionó lo que transmite.
Claro, ¿viste? ¿Y la pianista?
No, también, todo.
Pero vos sabés que el Rally tiene un decir, un cantar tan melodioso, tan exacto, que le ha hecho muy bien al folclore también, ahora hasta con Aristimuño.
Claro, pero sabés que también me tocó grabar un disco de improvisaciones de temas de tango tradicionales con, mira quién, ¿no? Con producción
¿quién lo cantaba?
No, es instrumental.
¿Y de quién era?
Era un disco que había grabado hace muchos años atrás, Osvaldo Acedo en guión.
¿Vos no estás hablando de Pepe Colangelo y cosas?
Claro,
¿no?
Pepe Colangelo con
Luciani.
Con Luciani y guitarra y contrabajo.
Impresionante.
Hermoso disco. Te digo, qué sé yo, eso lo grabamos, lo grabó Pablito Acedo en guión y yo lo mezclé. Y después lo masterizamos con Osvaldo Costa.
Claro.
Pero hermoso disco ese también.
Sí. ¿Cómo tocan con el cuerpo de Pepe Colangelo y Franco Luciani también?
Y claro, no te olvides que Pepe fue el reemplazante.
El último de Troilo, ¿no?
Claro, fue el reemplazante de Berlingeri, que Berlingeri le aportó a la orquesta de Troilo otra historia, ¿viste?
Uf.
Y él fue el reemplazante y fue espectacular también.
En cuanto abran las puertas, vení al estudio.
Tengo que ir. Aparte, tenemos un café pendiente.
Sí, pudimos ser parientes.
No te olvides. ¿Cómo?
Pudimos ser parientes.
Claro.
Che, Portu, el placer y el reconocimiento y todo lo que se te ocurra. Y además la gente te adora. Y el programa de Lalo te dio una visibilidad que era necesaria.
Sí, de verdad, en serio. Estoy muy agradecido porque aparte Lalo divino.
Un gran abrazo, Portu, querido.
Gracias, Cholo. Lo mejor para vos. Y cuídate muchísimo.
Bueno, vos también.
Gracias. Dale.
Jorge Portugués, Portu da Silva.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia,
pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.
Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas.
En un rincón, en un papel
o en un cajón,
como un ladrón te acechan detrás de la puerta.
Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Nadie nos ve.
Estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.